Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito y seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día, que pasa por varias claves. Primera, en unos minutos profundizamos en los enfrentamientos entre Israel y los terroristas de Hamas. Pero antes, te cuento que el presidente Joe Biden ha anunciado el envío a Israel de munición y sistemas de defensa antiaérea. El líder estadounidense dice que ese país tiene el derecho y la obligación de responder a los ataques y manda una advertencia a aquellos países que ayuden a Hamas. Segunda, el sindicato policial JUPOL dice que van a llegar más de 10.000 migrantes a Canarias de aquí a final de año. Denuncia que los puertos de desembarco están desbordados y por eso reclama de manera urgente medios para afrontar esta crisis. En lo que va de año han llegado 15.000 personas, un 20% más que el mismo periodo del año pasado. Tercera, un hombre ha muerto y otros dos han resultado heridos en un tiroteo frente a una comisaría de los Mossos en Camp Clar, en Tarragona. Todavía se desconocen las causas de la pelea entre dos familias. Hay 6 detenidos y la investigación sigue abierta. Y cuarta, el juez deja en libertad al hombre que increpó al exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, en un AVE, ¿te acuerdas? Fue detenido anoche por allanamiento de morada, coacciones y amenazas a la compañera de piso de su pareja. El ejército de Israel, como era de prever, intensifica sus ataques sobre la Franja de Gaza por tierra, mar y aire, consiguiendo abrir brechas hasta en una veintena de puntos de esa frontera. Las fuerzas de Israel aseguran que ya han recuperado el territorio perdido tras el ataque de Hamas del pasado sábado y han confirmado que no se han producido ningún tipo de infiltraciones en las últimas 24 horas. Además, anuncia que está minando los puntos donde se destruyó la valla fronteriza entre la Franja e Israel. Durante el avance, el ejército ha asegurado haberse encontrado con alrededor de 1.500 cadáveres de milicianos o terroristas de Hamas. Los bombardeos no cesan. A través de un comunicado, Israel asegura que ha bombardeado más de 200 objetivos. Un ataque que habría matado a dos altos cargos de Hamas, uno de ellos su ministro de Economía. La alerta en ese lugar es máxima y el miedo se palpa en las calles. Lo cuenta Matías Canes, coordinador general de Médicos Sin Fronteras en Gaza.
As you can hear,
como puedes escuchar, los ataques siguen mientras hablamos. Los ataques continúan en la ciudad de Gaza. Muchos de nuestros colegas palestinos abandonaron su casa por miedo a ser atacados. Algunos de ellos nos informaron de que se destruyó todo el edificio en el que vivían.
Gaza permanece bloqueada y soldados por todas partes que controlan cada entrada y salida. El veto a Israel al suministro de agua, comida y en particular de energía está logrando asfixiar la retaguardia de Hamas.
Recibimos la información de nuestros equipos sobre el terreno en el hospital al-Dawa de que esta tarde llegaron 50 pacientes, 5 de ellos ya muertos. Los otros pudieron ser estabilizados por nuestro equipo y ser dados de alta del hospital con la esperanza de encontrar un lugar seguro en el norte de la Franja de Gaza.
Las calles de Gaza son escenario del terror, la muerte y la desolación provocada por la guerra. Cerca de 200.000 personas están desplazadas. La ayuda humanitaria sigue sin llegar a aquellos palestinos que han decidido quedarse. Naciones Unidas reclama abrir corredores para llevar ayuda, donde se estima que 800.000 personas tienen carencia de todo. Así nos lo cuenta Salah Abad, cónsul español honorífico en Gaza.
De momento ayudas no hay nada, porque las fronteras están cerradas, son 3 días sin salir de casa, no he escuchado nada, no me han dicho absolutamente nada. He llamado a algunos amigos y me han dicho que no, todo está cerrado todavía, no han recibido ningún tipo de ayudas desde el exterior.
Fuera de la ruta principal al acceso de Gaza, todos los caminos secundarios también están cerrados. Ese lugar se ha convertido en una ratonera, dicen desde dentro que en un verdadero infierno.
La situación es terrible, la situación es de una ciudad que está masacrada totalmente, está en una situación humana, física y psíquicamente horrible, y no se sabe hasta dónde se va a llegar esto. Es un auténtico infierno.
A muchas de las ONGs que trabajan en la zona también les ha pillado por sorpresa el ataque. Ahora muchos proyectos han quedado suspendidos, mientras que el miedo gana cada día más protagonismo. África Marcilla, que es la coordinadora de Oriente Medio de Manos Unidas.
El problema es que están con miedo, todos, con miedo porque no saben qué va a ocurrir. No saben qué va a ocurrir, no saben si va a haber una invasión de Israel como hubo en 2002 o qué. Y entonces la incertidumbre es lo peor.
Los aviones de combate pasan a gran velocidad justo antes del sonido de las bombas. La tierra tiembla por momentos porque la distancia a puntos del norte de la franja como Beit Hanun o el campo de refugiados de Jabalia es, nada, 10 kilómetros. El paso de Eretz está lleno de militares. Desde allí nos lo contaba esta mañana nuestro compañero Mikel Ayestarán.
Hemos llegado a la frontera de Eretz, que es el paso principal que hay para entrar a la franja de Gaza, y es, como dices, el último punto situado por el ejército donde te permiten acercarte. A partir de aquí están ya las dos zonas principales de la franja en el norte, que son las que más duramente está castigando el ejército.
Hamas continúa con su amenaza de asesinar a uno de los más de 100 rehenes que estarían en su poder por cada nuevo bombardeo que lanza Israel. Hasta el momento, dos españoles continúan en esa lista de desaparecidos. Una joven con nacionalidad española israelí de Sevilla, que se encontraba haciendo la mili, y un hombre de Zarauz que vivía muy cerquita de Gaza con su esposa, una chilena. Otros españoles se encuentran en la zona y buscan la manera de poder regresar a España. Joana es asturiana y ha hablado sobre lo difícil que es encontrar un avión.
Ahora mismo es dificilísimo hacerlo por tu cuenta. El aeropuerto está abierto, hay algunos vuelos que salen. En cuanto empiezan a volar cohetes hay que parar, no se puede salir. Hay una cantidad enorme de cancelaciones de vuelos. Hay gente que yo sé, porque los españoles que estamos aquí tenemos un chat grupal en el que nos comunicamos entre todos nosotros. Gente que lleva comprados 5 billetes, son 5 cancelaciones. Y el dinero no es que se acaba, ¿sabes? Si tienes familia, no es un billete, son muchos billetes. Y como hay tan poquísima disponibilidad de vuelos, los precios están por las nubes.
Defensa ha enviado 2 aviones A330 para traer a medio millar de españoles desplazados allí por turismo, negocios. En menos de 2 horas está previsto que salga el primero de ellos de vuelta a España. Allí está previsto que viaje Lander. Nos ha contado aquí en La Linterna lo complicado que ha sido conseguir ese billete para regresar.
La verdad que ha sido bastante complicado contactar con la embajada, no tanto contactar, sino que nos diesen la opción de poder volver a España, pero bueno, al final justo hoy nos han dado el ok, nos han mandado un correo, lo hemos hecho papeleo y nos han puesto en zona lista y punto.
Hasta el momento se calcula que habrían muerto unas 1.700 personas entre las dos partes, unos 900 israelíes, otros tantos del lado palestino. Además, hay otras 6.000 que se encuentran heridas. Por eso, hoy vamos a hablar de esa guerra, de la situación y de qué pudo pasar en esa franja de Gaza. Israel está en plena contraofensiva. Ha llamado a filas al mayor número de reservistas que se recuerdan, unos 300.000. En lo que parece ser la antesala de una nueva fase de guerra terrestre, veremos. Desde el otro lado, esta tarde Hamas ha respondido con un ataque contra la ciudad portuaria de Ascalón. La mayoría de israelíes que vivían cerca de la franja ya se han desplazado hacia el centro del país para huir de la guerra. Jorge confía en su ejército para defender al país, sin embargo está decepcionado porque nadie previó el ataque del pasado sábado.
Para nosotros los israelíes es una situación muy triste porque nosotros siempre confiamos en el ejército de Israel, que es un ejército que nos va a defender, especialmente toda la población que vive en la frontera. El ejército siempre va a estar para defender a esos poblados. Y lo que pasó es que esta vez pasó gravemente, hubo mucha negligencia del ejército, fueron actos de terror, la gente, chicos, ancianos, inclusive hubo cosas de terror tremendas. Se apoderaron de los poblados y quemaron y destruyeron y robaron.
Miles de familias viven entre el miedo de las bombas, la incertidumbre de saber si sus seres queridos aparecen bien. Son muchos los que todavía están en la lista de desaparecidos. Es el caso de Yair y Eitan, los hijos de Zik Horn, un periodista argentino que vive a 1 kilómetro de esa franja de Gaza. Zik, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, lo primero, Hazme una foto de situación, Sik. ¿Cuál es ahora mismo el ambiente?
Estamos a un kilómetro de la Franja de Gaza. Los bombardeos por parte del Hamas continúan. Y ahora aprovecho que... No voy a decir que hay tranquilidad, porque la última vez que dije que hay tranquilidad nos subieron 100 misiles. Pero por ahora hay tranquilidad. Pero nosotros, esto de correr a los refugios, entrar a los cuartos de seguridad, estamos acostumbrados. Hace 20 años que vivimos así, lamentablemente, con el gobierno del Hamas enfrente. Pero lo de esta vez no puede terminar como terminó las veces anteriores.
¿En qué sentido?
A nivel general.
¿En qué sentido? ¿Por qué lo dices?
Porque las veces anteriores ellos nos tiraban, nosotros les tirábamos, intervenían Egipto, intervenían mediadores, que paremos, que de acá para allá, pero esta vez fue diferente, porque no puede ser igual, porque esta vez entraron 1000 comandos a matar, a asesinar, a violar, a quemar, por el simple hecho de ser judíos, porque el Hamas aspira a la exterminación, a la desaparición del Estado de Israel. Entonces, esta vez no es un intercambio de misiles. Mataron a casi más de 1000 personas. Hay casi más de 3000 heridos y una enorme cantidad de desaparecidos. Entonces, acá la negociación es otra cosa.
¿Cómo, si te hago una pregunta personal, Sik, cómo están los tuyos? ¿Cómo está el resto de la familia?
El resto de la familia estamos así. Yo tengo 3 hijos. 2 los tengo desaparecidos. No sabemos si están vivos, si están muertos, si están en manos de los terroristas o no. Y otro hijo, que es el que se está moviendo junto conmigo en todo este tema de averiguar qué ha pasado con los chicos.
Qué horror. Oye, imagino que es muy pronto para preguntarse qué pudo fallar, si no había ningún tipo de alerta especial, porque también visto desde fuera, los servicios de inteligencia, la información, una operación de este calibre, de esa magnitud, tuvo que medio verse por algún sitio, ¿no?
Yo digo que esto es el Pearl Harbor de los servicios de inteligencia israelíes, que alguien se quedó dormido en la guardia, pero eso después, claro. Una vez que termine la guerra, una vez que hayamos recuperado a todos los rehenes, que todos los muchachos estén de muchachos, chicas, gente mayor, se llevaron chiquitos de 7 años, de 3 años, abuelas, abuelos, gente de 90 años. Cuando todos estén de vuelta, entonces sí, ahí vamos a mirar para adentro, qué pasó, quién falló y obviamente a ver quién asume las responsabilidades. Pero como tú bien sabes, mientras hablan los cañones, las musas callan, ¿no?
Sí, lógicamente. Lógicamente.
Y más en estos momentos que tenemos que estar todos unidos y apoyando al ejército. Después veremos quién falló, por qué no llegó, quién no se dio cuenta, quién tiene la culpa. Y esperemos que los que realmente tengan la culpa, tienen la culpa, asuman la responsabilidad.
Cuando uno lo ve desde fuera y lo miramos desde muy lejos, como ahora mismo desde España, la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es tu análisis, Sik? ¿Por qué lo han hecho?
Primero lo han hecho, hay un motivo geopolítico. Este operativo, que fue alentado y financiado por Irán y por Qatar, tiene como objetivo final minar el futuro acuerdo que se estaba a punto de firmar, de normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Israel, y el pacto tripartito, digamos, también con los Estados Unidos. Irán es el máximo enemigo de Arabia Saudita, y esto a Irán no le venía bien. Eso a nivel grande, y a nivel, nuevamente, y a nivel institucional del Hamas, porque el Hamas en su bandera tiene grabado el lema de terminar con el Estado de Israel y tirar a todos los judíos al mar.
Sik Horn, colega periodista argentino que vive en Sderot, en esa franja de Gaza en el lado israelí, y que está esperando que aparezcan sus dos hijos. Oye, muchísimas gracias, suerte. Gracias por salir del refugio, Sik. Cuídate.
Gracias.
Buenas noches. Lo más sorprendente de la reedición de esta guerra es saber cómo un país como Israel, que presume de tener los servicios de inteligencia más importantes del mundo, no fueron capaces de detectar ni siquiera la previsión, no sé si la magnitud, pero la que se estaba organizando por parte de Hamas. Chema Gil es codirector del Observatorio de Seguridad Internacional.
¿Podría haber detectado algún tipo de movimientos en relación, por ejemplo, con las reuniones que se produjeron entre militares y líderes del Servicio de Defensa iraní en el mes de septiembre con miembros de Hamas, miembros de la Yihad Islámica Palestina y miembros de la dirigencia de estos movimientos en Gaza?
También ha sido cuestionada la famosa cúpula de hierro, fundamental en la defensa de Israel. Sin ella no podría interceptarse más del 90% de los cohetes lanzados desde Gaza. Sin embargo, jamás ha estado tan exigida como estos últimos días, claro.
Es verdad que la cúpula de hierro ha podido, en fin, no ser todo lo eficaz que se desearía, ¿no?, en esos casos. Pero es verdad que el ataque fue tan absolutamente abrumador que esa cúpula no fue todo lo eficaz que, por ejemplo, ahora estamos viendo cuando los lanzamientos de misiles son en menor cantidad.
Vamos a intentar analizar un poco más en profundidad este conflicto. Para ello hablamos con Felipe de Basa. Es profesor de Historia Contemporánea, director de la Cátedra Nueva Ruta de la Seda de la Universidad a Distancia de Madrid. Felipe, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué explicación encontramos así a bote pronto? Imagino que tanto tus amigos, Felipe, como los alumnos habrán dicho, profesor, ¿por qué?
Bien, como os estaba diciendo, lo primero son los fallos de seguridad y apuntan de momento las últimas horas al ministro ultranacionalista de seguridad, Ben-Gvir. Es significativo que hace más o menos un año, usted y yo estábamos hablando, estaba yo precisamente en Jerusalén, era el 3 o el 4 de enero, y le estaba contando lo que pasaba. Y este tipo, el ministro ultranacionalista de seguridad, Ben-Gvir, había terminado con el status quo de pisar lugares reservados para el culto de los musulmanes. Ahí empezó, digamos, ese fue el inicio de una escalada que ha ido poquito a poco subiendo el termómetro. Pero también recuerdo que en aquella ocasión decíamos que esto es un problema muy complicado de explicar, porque esto no es una cosa de sí y no de unos contra otros. Esto es un tema poliédrico con muchísimas aristas. ¿Y cuál es el tema de lo que estamos diciendo? Borrell ha dicho recientemente, en las últimas horas, que Israel viola el derecho internacional y muchos titulares se han quedado con eso. Pero si uno continúa leyendo, también Borrell ha dicho que va a investigar si ha llegado dinero de la Unión Europea al Hamas, que probablemente haya llegado. Por tanto, cuando vemos estas manifestaciones en España que florecen como champiñones con unas banderas y con otras y preguntas a las personas, hay un desconocimiento brutal de lo que está pasando. Conflicto poliédrico.
Sí, sí, absolutamente. Luego tenemos ese inmenso defecto de, a ver si me sale el palabra, de partidear absolutamente todo, perdóneme por el verbo, de todo, todo lo llevamos al área partidista y hacemos el ridículo en cualquier análisis. La clave interna, empezamos por ahí, Felipe. La clave interna de un gobierno muy débil, aunque aparente lo contrario, como el gobierno de Netanyahu. Claro, cuando te dedicas a otras cosas, no te dedicas a lo importante, ¿no?
Efectivamente, muy débil, con personajes muy estrambóticos y estrafalarios dentro del gobierno. Y como alguien ha señalado antes, los acuerdos de Abraham de 2020, que podían haber supuesto un revulsivo económico para la zona brutal, donde palestinos y judíos, que son los mismos junto con los cristianos, se podían haber puesto a trabajar de una manera tremenda, pero casi todos son suníes. ¿Cuál es el tema? Decíamos que si China ha hecho 4 revoluciones industriales en 40 años, la ironía es que Arabia Saudí ha hecho lo mismo, pero en tan solo 4 años. Si Arabia Saudí, que tiene un plan brutal, el plan Saudí 2030, donde el rascacielos actual más alto del mundo está en un desierto, el siguiente más alto va a estar también en el mismo desierto, si hubiera sumado esos acuerdos de Abraham 2020, la riqueza en la zona hubiera sido tremenda. Pero claro, insisto, todos estos son suníes. ¿Quién pierde o quién está enfrente intentando llevar a la gente a la Edad Media? Irán, el Hamas, el Hezbollah, ahí están los tentáculos. el Hamás por sí mismo es muy difícil que pudiera haber preparado esto. Indudablemente se piensa que ha tenido ayuda.
Me has pisado la siguiente pregunta. ¿Cuál es el interés, cuál es el interés de Irán? Más allá de la filosofía chií, más allá del régimen de los ayatolás, que sabemos cómo se las gasta, desde el punto de vista geoestratégico, ¿cuál es su interés en esta nueva fase de la guerra?
Lo primero es generar caos y descontrol. Yo les decía esta mañana a mis estudiantes que si los productos de AliExpress te llegan a casa costando un 40% más y tardan en vez de X tiempo el doble, pues hay alguien que probablemente lo celebre porque está en contra de ese capitalismo, ¿no?, que puede ser el régimen de Irán.